conocimiento de un amigo voluntario diferido, que se manifiesta primero mediante una adición en la recta ya disponible de la declaración jurada actual, y luego en el futuro mediante una deducción en la recta ya disponible. Ese es el ejemplo de los esmeros de existencia que estaba contrafiriendo. Por lo tanto, allí vamos a tener lo que dice exactamente aquí la literatura de Arnold, diferencias temporales deducibles. Son aquellas diferencias temporales que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libro negativo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. ¿Bien? Y este es el ejemplo para el caso de las diferencias temporales imponibles. Como ustedes pueden ver, aquí estamos hablando de las depreciaciones con tasas contables mayores a las tributarias. Oiga, no señor, usted no puede depreciar al 15 ni al 20% porque si es una maquinaria tiene que ser al 10% para efectos tributarios. ¿Sabe? Pero yo para propósitos tributarios, como estoy contando en este caso, voy a depreciar al 33% porque yo tengo una maquinaria, un bolquete en la mina donde el terreno totalmente adverso a las condiciones de cualquier unidad de transporte hace que se produzca un deterioro total en el curso de 3 años. Por lo tanto, la depreciación de estos volquetes tendrá que ser a razón del 33% y no del 20% como dice la norma tributaria. ¿Ya? Ese es el planteamiento. Entonces, en el primer año, contablemente, tengo una depreciación de 500 sobre un costo de 1.500. Mi valor neto será 1.000, pero para efectos tributarios, como señor, solamente 20%, es decir, 300, donde su valor neto será 1.200. Todo el seguimiento es el mínimo. Diferencia entre el valor del libro se va a significar 200. Entonces, como tengo una depreciación de 200 mayor a la que me permite la norma tributaria, tengo que pagarle al fisco 60 con el tentativo de recuperarlo. Por eso lo denomino activo tributario diferido de 60. Ahí se van a ir generando igual que en el caso anterior, va aumentando a 120, a 180 y los efectos se van reconociendo anualmente. Pero a partir del 4º año, observen ustedes que mi activo tributario, el activo tributario que era de 180 en el año 3, empieza a disminuir a 90. Quiere decir que ya empecé a recuperar el fisco. No es decir porque le he devuelto en nota de crédito negociable, no. Simplemente que yo he deducido por vía de la declaración jurada aquello que no me permitió en los años anteriores. Entonces, eso rebasa mi impuesto en 90 en el año 4 y en 90 en el año 5, que suma 180, que es exactamente los 180 que representaron el mayor desembolso en los años 1, 2 y 3. Por eso, la norma en este caso dice: si usted advierte eso desde el principio, por decir desde el año 0, que va a ocurrir todo esto, reconozca, como en este caso, el pasivo tributario diferido. Bien, ¿cuáles son las principales diferencias temporales en la práctica contable? Yo les he querido mostrar aquí solamente de manera gráfica, que son estas que están aquí, en el tema de la provisión de cobranza dudosa, que ya hemos hablado, que siguió una provisión que no es deducible ahora, pero puede ser deducible después, aún cuando la administración tributaria podría referir ese problema que ya hemos comentado, de la calificación del carácter de deuda incobrable. Sencillamente yo podría discutir que lo que he pagado de más ahora lo puedo deducir después. Esta es una diferencia temporal a nivel de las cuentas por cobrar y de su respectiva depreciación, provisión para cuentas de cobranza dudosa. También está el tema del activo fijo y su depreciación acumulada. Sabemos que ahí el costo puede tener una variación por el tema de los intereses y por el tema de las revaluaciones, de las que ya hablamos también. Hay una vida útil que se ha diferenciado en este último año, como les decía hace unos momentos, por la adopción de las NIF. Yo estoy casi seguro que en más del 90% de las empresas que adoptaron NIF han tenido que revisar, por lo menos, han tenido que revisar la vida útil de sus activos fijos. Y puede haberse producido ahí una modificación que ha alterado el valor en libros sin alterar su base fiscal. Entonces ahí se produce una diferencia a nivel de las tasas de depreciación, como lo estamos viendo en este caso. Bueno, también está el tema de los intangibles, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? La opción tributaria es que yo pueda depreciar en un plazo máximo de 10 años y para efectos tributarios normalmente los contribuyentes toman solo uno. Es decir, amortizan todo, pero contablemente el auditor no estoy seguro que le va a exigir que haga una amortización en función de lo que dice la ley 38 y vaya estableciendo un gasto gradual, sistemático, conforme a su vida. En el tema de las provisiones, hemos hablado también de las vacaciones, si yo no pago las vacaciones dentro del plazo establecido, lo que hemos mencionado, ¿verdad? Esas vacaciones no serán deducibles, pero sí serán deducibles en el año que se paga. Eso genera también una provisión que está registrada contablemente, que es un pasivo real, pero que para propósitos tributarios no se va a reconocer, porque mientras no se pague esa provisión, simplemente no será deducible. Todo esto nos lleva al tema del devengo. El devengo contable versus el tributario. Yo me había permitido adelantar un poquito el comentario de que no existe el devengo tributario, no existe un concepto, por lo menos desarrollado oficialmente, de un devengo tributario. Lo que hay en el artículo 57, segundo párrafo, el inciso A, es una regla de imputación de rentas y gastos que recoge el concepto del devengo para decir que las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el año que se devengue y que esta norma tiene aplicación para la imputación de gastos. Entonces, esto es lo que cambia o lo que hace plantear diferencias temporales, porque a menos que se den las excepciones a las que hemos referido, siempre vamos a tener valores contables y tributarios iguales, en principio. Pero cuando la propia norma tributaria obliga o persuade al contribuyente a cambiar ese valor, entonces se distorsiona la base fiscal respecto del valor del dinero. ¿Por qué digo obliga o persuade? Porque en algunos casos me va a decir, señor, yo no le acepto el pasivo de vacaciones, porque no las ha pagado. Señor, yo no le acepto, por ejemplo, que usted reconozca la comisión para la devaluación de existencia y que no las ha destruido. No le acepto la comisión de cobranza dudosa si es que usted no ha cumplido con los requisitos. O sea, que empieza a decir una serie de cosas y ahí nos obliga a desconocer o, perdón, a formar una diferencia con el valor del dinero. Pero en otros casos nos persuade una palmarita que no lo pueda hacer, no, usted ha realizado ventas a plazos mayores de 12 meses. Ahora el impuesto, no me pague ahora el impuesto, páguelo después. ¿No es cierto? Oiga, señor, su gasto de ejercicios anterior, tráigalo para este año, ¿qué importe el devengo? Tráigalo para acá, yo le permito la deducción. ¿No es cierto? En esos casos se generan esas persuasiones que tiene la norma tributaria, en con lo cual se distorsiona el valor total tributario. Oiga, señor, deduce sus intangibles al 100%, no sea más papista que papa, deduzcalo, yo le permito. Entonces, esta es una persuasión. Que al igual que el arrendamiento de la circulación, el antiguo fijo se va a depreciar en 10 años en su contabilidad, no es un depreciado de acuerdo a lo que dice el contrato. Fíjense ustedes cómo esta persuasión, por eso hablo de obligación y de persuasión, cómo esta persuasión va generando un cambio de valor. Y nos tendríamos que preguntar, en este caso, nos tendríamos que preguntar, ¿qué importancia tienen los efectos diferidos? Con esto terminamos y quiero pasar, dejar algunos minutos para quienes lo deseen, por favor, preguntando qué importancia tienen los efectos diferidos. En primer lugar, hay un tema que toca obviamente una precipitación de restricciones o una precipitación de gastos o estímulos, precipitación de ingresos, adelanta los ingresos, en otro caso hay diferimiento de ingresos por estímulos, como el artículo 58, y hay diferimiento de instrucciones. Este cuadro trata simplemente de establecer, ¿verdad?, cómo se van produciendo estas diferencias como consecuencia de las restricciones, obligaciones o por los estímulos de la norma tributaria. Finalmente, ¿qué requiere el IVA? Dice, los efectos fiscales de transacciones y estos sucesos que se reconocen en el resultado del periodo se deben registrar también en los resultados. Para las transacciones y estos sucesos reconocidos fuera del resultado, ya sea en modo resultado integral o directamente en el patrimonio, fíjense que directamente está hablando de esa relación, cualquier efectivo positivo relacionado también se reconoce fuera del resultado, ya sea en modo resultado integral o directamente en el patrimonio. Entonces, la idea es que tenemos que asociar el mayor o menor impuesto a las ganancias con los ingresos y gastos delegados en reconocidos en el periodo, independientemente de qué diga la norma tributaria. Justamente por lo que dice la norma tributaria, nos vemos en la obligación de diferir ese efecto de mayor o menor desembolso del impuesto por los periodos en los que se delegan los respectivos resultados. Este es el planteamiento que hace la norma frente a estos conceptos que también hay que tener en cuenta de la probabilidad, de la incertidumbre y de la medición de ese grado de incertidumbre.
¿no?
Aquí no es permitido hacer un gráfico muy rápido simplemente para recordar que la probabilidad normalmente es utilizada en las condiciones para el reconocimiento de partidas con referencia justamente a ese grado de incertidumbre con que los beneficios económicos pueden fluir desde o hacia la empresa, es decir, en favor o en desmedro del patrimonio. La incertidumbre se caracteriza por el entorno en que opera la empresa, normalmente el elemento de legislación tributaria, y la medición del grado de incertidumbre se hace a partir de la evidencia disponible cuando se preparan los estados financieros. Lo que hablábamos hace unos momentos, no tengo deseo de vender el terreno. Oiga, mi evidencia disponible es que la voluntad del empresario es no vender el terreno. Entonces, ¿cómo va a reconocer un efecto diferido? Pero muy distinto es, oiga, sí señor, voy a vender el terreno, porque resulta que en este terreno empezó a construir una serie de organizaciones, una serie de edificios con departamentos, y me conviene venderlo a esta empresa que está interesada en construir un centro comercial. Entonces sí quiero venderlo, y para poder venderlo he querido revalorizarlo, porque su valor en mí, lo que sí, no vale lo que es el mercado de 500. Carísimo, ¿no es cierto? Estoy intentando darle un mayor valor, pero cuando deduzca el costo tributario, el efecto tributario solamente va a ser 100, no va a ser 500. Nosotros 400 en la ganancia tributaria. Entonces, la medición del grado de incertidumbre se hace a partir de la evidencia disponible, que básicamente en este ejemplo van a ser las intenciones que yo tengo en el momento que preparo los estados financieros. No quiero vender el terreno, no hay pasivo tributario de pedido, digo yo en mi apreciación. Bien, y a partir de ahí viene básicamente una expresión del periodo del pasivo de la tasa general, que es básicamente lo que hemos mostrado en el cuadro anterior. Sin embargo, yo he querido dejar estos gráficos, que son básicamente los determinantes de las diferencias en el cálculo tradicional del diferido. Normalmente comparábamos gasto deducible con parte del gasto no deducible, ¿no? Y determinábamos pues diferencias temporales a partir de los resultados. Este era el antiguo método del pasivo del listado de resultados, que se expresaba más o menos en este esquema: declaración jurada, gasto del año, gasto diferido. Y siempre hacíamos este planteamiento. Lo que hace la norma básicamente es llevarnos a este método del pasivo del balance general, que consiste en comparar no cuentas de resultados, sino cuentas de activos y de pasivos, existencias contables con existencias tributarias, con valor de dinero, activos fijos contables con activos fijos para efectos tributarios. Y sobre esa diferencia temporal se aplica el 30% como estamos apreciando en este caso. Igual, también hacemos lo propio con relación a los activos tributarios diferidos, que se van expresando en los activos como activos y pasivos en el estado de situación financiera. Y no es otra cosa que el mayor o menor gasto o ingreso, en su caso, por impuesto a la renta. Y aquí están los ejemplos, ¿no? El impuesto del activo fijo y la depreciación acumulada. En este caso, comparando el valor en libros de la base fiscal, este es una especie de un resumen de papel de trabajo que he querido traerlo aquí también para tenerlo como un modelo, ¿no? ¿Cuál debe ser la interpretación de los activos y pasivos tributarios de este tipo? Es realmente un activo. Con esto concluimos. En la expectativa de recuperación o liquidación, el párrafo 51 de la ley 12 sostiene eso, que la división de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus aportes pasivos. Entonces estamos hablando de una expectativa, ¿verdad? Esa expectativa evidentemente nos habla de un activo tributario que representaría el importe desembolsado ahora por concepto de impuesto a las ganancias originado por esta partida. Gastos no deducibles en el ejercicio actual, pero que van a ser deducibles después. Ingresos no detectados por la norma contable, pero donde la norma tributaria me obliga a reconocer tal ingreso. Hay veces en que he escuchado eso. Oiga, señor, la norma me está obligando a reconocer el importe que yo he facturado, pero todavía no está detectado. Eso ocurre para IGB, tengo que facturar, pero no necesariamente puede estar detectado. Si es que existe en el contrato una cláusula suspensiva, señor, yo le compro sus computadoras, las voy a usar por un mes, pero si en ese mes no satisfacen todas las condiciones que yo he acordado con usted, en el contrato yo le devuelvo sus computadoras, hay una cláusula suspensiva, pero he tenido que facturar, se generó el IGB, se generó la factura, pero no se generó el ingreso. ¿Entendido? Por lo de venta, no se generó el ingreso. Y eso evidentemente supone un activo tributario diferido, tal como lo estamos reconociendo en esta lámina de aquí. Luego, en el pasivo, también, en este de aquí, en el pasivo, que dice que representa el importe por pagar de los años siguientes por concepto de impuesto a las ganancias eliminadas por las partidas de gastos deducibles para efectos tributarios, pero no delegados según la NIF. ¿Qué gasto se delega tributariamente ahora, pero no se delega de forma NIF? La depreciación, la amortización de patines, la depreciación de rendimiento financiero que tenemos, ¿no es cierto? ¿Y qué ingreso se considera no pagable con el impuesto a la renta ahora, pero se delegará después? Ahí está, artículo 58 de la ley de renta, ventas a plazo mayor de 12 meses. Y todo esto generará un pasivo tributario diferido, tal como lo estamos presentando en estos casos. ¿Qué implicancias generan estos activos y pasivos? Básicamente esto. Y con esto quedo sin gracias. Y tal. Me voy a dejar la duda. Yo tengo también la duda. Si el activo tributario diferido, el activo tributario diferido, supone un impuesto que voy a recuperar en el futuro y por eso lo reconozco en el conjunto de activos de mi balance general, va a consignarse en el total de activos que figura en el balance general. ¿No es cierto? Y fíjense que el ITAM dice que graba el valor de los activos netos que figuren en el balance del 31 de diciembre anterior. Ahí está. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la norma. Entonces, me pregunto, si el valor del activo tributario diferido está figurando en el balance general como parte de todas las cuentas del activo, ¿debo grabarlo con el ITAM? Se abren dos corrientes. Una dice, la corriente fiscalista sí se debe grabar porque está formando parte del activo. Y como no existe ninguna norma de excepción al gravamen que sostenga, como sostiene el caso de las existencias destinadas a exportación, como los activos que no tengan una antigüedad mayor a 12 meses, como las cuentas por cobrar exportaciones, como la norma no dice que el activo tributario diferido debe excluirse de la base, entonces debe entenderse que el activo tributario diferido debe formar parte del activo total que consta en el balance y que debe tributar el impuesto. Corriente de opinión fiscal. Otra corriente, que no es fiscal, es una corriente de opinión, es aparentemente técnica, y permítanme discrepar de ella, pero la voy a mencionar. Dice lo siguiente, que en principio los contribuyentes no están tributariamente obligados a aplicar la norma internacional de contabilidad número 12, tributariamente. Y es cierto, ¿eh? Es cierto. No existe ninguna norma tributaria que nos obligue a aplicar particularmente la NIF 12. Ninguna. ¿Ok? Bueno, salvo un tema para la depreciación que hay en el reglamento de impuesto a la renta. Pero, al no existir una norma tributaria que me obligue a aplicar la norma contable, el contribuyente podría decir, oiga, no aplico la NIF 12 y no reconozco el activo tributario diferido. ¿Quién podría obligar? ¿Cierto? Acá hay un tema legal de convenio. Entonces, si yo no estoy obligado a hacer lo que la ley no manda, tampoco estoy impedido de hacer lo que ella no me prohíbe. Y no me prohíbe entonces deducir del activo aquel activo tributario diferido, porque hubiera sido lo mismo, el mismo escenario, si es que yo no hubiera tomado en cuenta la NIF 12. Entonces, le excluyo. Y al excluirla, estoy diciendo que no es base de cálculo del ITAM. ¿Por qué posición nos vamos? Yo voy a terminar diciendo la particular, la mía, la que considero, no obstante mi convicción, considero que todavía es materia de revisión. Yo creo que el activo tributario diferido es un real activo. Y no solo por el hecho que conste en el balance, ¿verdad?, debería ser base de cálculo del impuesto, sino que es un recurso que va a ser equivalente en efectivo, porque en el futuro, cuando yo aplique contra el impuesto, cuando determine mi impuesto a la renta, voy a aplicar contra ese impuesto a la renta una deducción que va a ser equivalente exactamente al 30% del importe deducido en el que se va a reducir el impuesto a la renta. Por lo tanto, tiene la connotación y la definición de un equivalente de efectivo, que es un recurso equivalente en efectivo. Y así como el efectivo es parte de las cuentas del activo, esta cuenta también debería formar parte del mismo. Sé que causa decepción a muchos de ustedes, pero es mi particular opinión. Creo, considero que ese activo tributario diferido debería formar parte del activo. Otros dicen ya en juego de palabras, que no me gusta, pero la voy a repetir, que los impuestos no son base de los impuestos. que el activo tributario diferido es un impuesto que voy a recuperar, por lo tanto sobre ese impuesto yo no debería grabar otro impuesto. Creo que eso es un juego de palabras, porque en realidad lo que estamos hablando allí son de nombres. Cuando hablamos de activo tributario diferido, en realidad estamos hablando de importe efectivo que vamos a dejar de pagar en el futuro como consecuencia de una diferencia temporal. No estamos hablando de impuestos, estamos hablando del importe que nos esperamos. Porque además, para que sea impuesto, el activo tributario diferido tendría que tener una definición jurídica y no la tiene. Entonces, considero muy modestamente, espero no estar equivocado, que ese activo tributario diferido sí sería base de cálculo del impuesto temporal, salvo mejor parecer. Señores, yo no quisiera andar por concluido esto sin antes atender sus preguntas o sus inquietudes sobre el particular. Con total independencia de lo que hemos ofrecido en el club, vamos a tener un teléfono a disposición del club para que durante, no recuerdo el tiempo, una semana, creo que sí, o dos, no recuerdo, pero el tiempo que nos habíamos comprometido, vamos a responder todas sus inquietudes que surjan durante ese periodo con relación a los temas que hemos tratado, porque sabemos que el tiempo es mezquino y por eso ofrecimos esta disposición que tiene el club y los organizadores de este evento para poder completar aquello que el tiempo perniciosamente nos hubiera impedido, pero sin perjuicio de las preguntas que podamos atender ahora. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Yo sé que están cansados, pero a mí me sé que mañana hay que levantarse tarde. Además, creo que podríamos concluir muy bien la semana yéndonos por lo menos con algunas preguntas satisfechas, ¿no? ¿Verdad que los veo agotados? Yo les pido disculpas, es que sigo muy aburrido, pero de todas maneras, yo tengo que agradecerles y reconocer que ustedes me prestan más atención que en mi casa, por eso que he hablado como loco. Para mí es un tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque en casa no puedo hablar. Edu, tú comunicas a todos los participantes el teléfono que vamos a tener abierto para responder las preguntas, ¿verdad?
Sí, cierto. ¿Sí? El día lunes les vamos a enviar un email donde va a estar el teléfono por 15 días.
¿A 15 días?
Ya les va a estar asistiendo. Asimismo, también el material que han podido ofrecer en el PFP, ¿no? También el doctor Rubén Cruzado nos ha facilitado y va a estar a disposición de cada uno de ustedes. Entonces, el día lunes les estamos enviando el correo, su usuario y su clave para que tengan acceso a la grabación de este seminario.
Yo solamente quisiera agregar, solamente para destacar, quizás esto suene vanidad, pero creo que no lo es. En el club intentamos poner la idea, sentar la idea de que todo este material debe estar abierto al público en general, de manera particular para ustedes. Y consideramos que en todo caso este material puede ser utilizado sin necesidad de pedir autorización, no tenemos derechos reservados, porque consideramos que el conocimiento, que desde el punto de vista humano es pobre, no tiene o no debería tener derechos reservados. Los conocimientos vienen de Dios, a Él le pertenecen y nosotros simplemente somos mediadores. De manera tal que no tenemos ninguna restricción, por eso lo hemos colgado anticipadamente en el club para que sea utilizado o visto por quienes quieran apreciarlo. Y en el caso particular de ustedes, ustedes también igual pueden replicarlos o utilizarlos en la forma que consideren conveniente. No es propiedad nuestra, es decir, simplemente somos transmisores. Es decir, es la filosofía un poco del club que tenemos con relación a este material. De manera tal que, acompañado a eso, están los 15 días que ha referido Edu para atender las consultas, las preguntas que hubieran podido quedar pendientes sobre estos temas, y con mucho gusto las vamos a atender. Entonces, el día lunes le pasamos el mail con el teléfono, ¿verdad?
Sí, el día lunes le estamos enviando con toda la información de acceso a los materiales que el doctor Rubén Rosario nos está facilitando para todos ustedes. Muchísimas gracias, entonces, un fuerte voto a todos los doctores.